Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, tenemos media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, Rafa Villarejo y José Manuel Segarra en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Y como siempre te recordamos, también puedes seguir el minuto a minuto de lo que pasa en el deporte valenciano, en nuestro deporte, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @depcopevalencia, o en facebook.com/deportescopevalencia. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Miércoles 15 de mayo y esta mañana se han encendido las alarmas en el vestuario del Valencia Club de Fútbol. Ezequiel Garay ha pasado pruebas médicas y no ha trabajado junto al resto de sus compañeros. ¿Por dónde pasa la última hora, Rafa Villarejo?
Por el parte médico, recién salido del horno, acaba de emitirlo el Valencia. Dice que el jugador presenta una lesión muscular en el muslo derecho, producto de un golpe recibido en el último partido de Liga. Como siempre, pendiente de evolución en los próximos días. Así que vamos a ver, es miércoles, la convocatoria la da el miércoles al mediodía, miércoles por la tarde viaja el equipo hacia Pucela. 2 días tiene todavía Garay para apuntarse a la finalísima por la Champions en el nuevo José Zorrilla.
Complicado, ¿eh? Complicado que Ezequiel Garay llegue a la cita, pero evidentemente tendrá que forzar. Aunque recuerdo, como telón de fondo está, la finalísima por la Copa del Rey, dentro de semana y media, en el Benito Villamarín, frente al Fútbol Club Barcelona. Esa es la noticia. Ayer, en la sesión vespertina, se retiró antes de tiempo Ezequiel Garay. Esta mañana ha pasado pruebas médicas, no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Un golpe en el muslo, pendiente de evolución. Luego contamos más a nivel deportivo de la última hora del equipo de Marcelino. Antes, el partido es frente al Real Valladolid en Pucela, el sábado a las 4:15 de la tarde, con lleno absoluto en la grada visitante, Segarra.
Sí, como era previsible, han volado las 600 entradas que el Valladolid reservó para la grada visitante para el Valencia Club de Fútbol. Esta mañana, a primera hora, el Valencia informaba que ya no quedan entradas. Por cierto, ha habido colas, también en Zorrilla, de aficionados del Valladolid para hacerse con entradas. Recordemos que el sábado también allí se festejará, en este caso, la permanencia del conjunto vallisoletano.
Un partido, Pedro Zamora, para el que ya tenemos colegiado.
Sí, es Rubén de Burgos Bengoechea, el colegiado adscrito al Comité Vasco. No le ha ido nada mal al Valencia con de Burgos Bengoechea. En 10 partidos, ojo, 6 victorias, solo una derrota y 3 empates. La derrota frente al Getafe, 1-2 en Mestalla, pasado 19 de abril, con roja, por cierto, a Dani Parejo. Es la única roja que ha visto el Valencia con de Burgos Bengoechea, pero todo lo demás es favorable. Por ejemplo, 18 goles a favor y solo 6 en contra con este colegiado vasco, 3 penaltis a favor, solo 1 en contra. Y encima no lo marcaron con de Burgos Bengoechea.
2:00 p.m, 34 minutos, en directo la sintonía de Deportes COPE más Valencia, especialista en números, en árbitros y en tantas otras cosas más. En tiempo de juego es Pedro Martín. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
La primera pregunta es clara. En tu ranking, ¿en qué puesto está de Burgos Bengoechea?
Pues creo que está en el puesto número 12. Pero ya sabes que estas cosas se van modificando, dependen de las actuaciones de los árbitros, y en las últimas jornadas pues ha habido alguna variación, pero más o menos está por esa posición.
¿Qué te parece la designación de Burgos Bengoechea para este Real Valladolid-Valencia?
Bueno, pues es una designación más o menos coherente porque es un árbitro internacional, entonces pues los árbitros internacionales y los que tienen más confianza al comité en ellos pues son los que están arbitrando los partidos decisivos de las últimas jornadas. Y de Burgos Bengoechea, aunque desde aquel partido de Supercopa entre el Barça y el Madrid que expulsó a Cristiano Ronaldo, pues digamos que bajó varios escalones ante la proyección anterior que tenía, que prácticamente 2 años después de subir a Primera División lo hicieron internacional, pues bueno, sigue siendo un buen árbitro. Cierto que es de que de vez en cuando tiene algunos errores inexplicables, pero en general es un buen árbitro y sobre todo transmite buen rollo en el partido. Es de esos árbitros con los que se puede hablar, que te explica las cosas, pero evidentemente está penalizado porque ha tenido errores muy graves en estos 4 años que lleva en Primera División.
Y la última y más importante, ¿con quién tiene que hablar el Valencia para...? Bueno, da igual, déjalo. Pedro Martín, gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Enseguida analizamos todos los temas de actualidad valencianista, como siempre aquí, en la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Las cosas que tiene expulsar a Cristiano Ronaldo. Pedro Zamora en el Levante. Noticia de alcance, no por ya sabida, deja de ser de actualidad. Luis Helguera, secretario técnico, se despide del club.
Sí, lo ha hecho a través de un comunicado el pasado 22 de marzo, después de la famosa reunión en la que Tito presentó al Consejo de Administración su proyecto. La cadena COPE decía que Luis Helguera no iba a seguir en el Levante, estuviera Tito o no, pero en el proyecto que Tito le había presentado al Consejo y que semanas antes ya le había dicho de forma formal al presidente, no contaba con Luis Helguera. Bueno, Luis Helguera hoy dice que se va. Para mí la realidad es que ya se había marchado o nadie contaba con él, por dos motivos. El primero, porque Tito no contaba con él y se lo dijo al presidente y al Consejo. Y segundo, si se va hoy es porque efectivamente, como no tenía contrato, el presidente ni el Consejo tampoco querían a Luis Helguera. Para mí, él dice, por cierto, en ese comunicado que se lo comunicó al presidente hace 4 meses. Me parece fantástico esto, pero hay un pequeño dardito, o gran dardito, cuando dice que él ha trabajado de una manera leal y honesta en el club. Bueno, yo no sé lo que Luis Helguera, al que, por cierto, yo he llamado esta mañana, no quiere hacer declaraciones, dice que no es el momento de hablar, que él ha hablado sobre el terreno de juego y en los despachos con su trabajo y que ha tenido que aguantar muchas críticas injustas según su versión. Yo no sé qué entiende Luis Helguera por ser leal y ser honesto, pero bueno, yo tengo una retahíla de situaciones dentro del club que me parecen del todo menos de ser leal a tu superior y de ser honesto con tu trabajo. Pero él tendrá seguro su versión del asunto y por eso ha puesto eso. Y ojo, ha puesto lo de leal y honesta y el club le ha permitido ponerlo.
Sí,
o sea,
sí,
porque a ver extraño. Si es que, claro, a ver si es que Luis Helguera nos ha convocado a los medios en una rueda de prensa en el Valencia Palace, por decir un nombre,
y ha hecho declaraciones.
Y ha hecho declaraciones, ¿no? No, no, perdona, él ha
que
escrito.
Habría estado muy bien.
Claro, él ha escrito un comunicado con el membrete oficial del Levante en el que dice...
Una carta de despedida.
Claro, en el que
ha
dice...
Ha utilizado el medio oficial del club.
Por eso
porque
que...
a día de hoy todavía sigue siendo empleado del Levante Unión Deportiva.
Bueno... No, no.
Al
bueno,
menos cuando ha enviado la carta.
Ah, no, eso sí, eso
al
sí.
Menos cuando
claro,
ha enviado
claro.
La carta ha dicho...
Eso sí, eso sí.
El altavoz de mi club...
Eso sí, claro, sí, lógicamente.
Para manifestarme. Otra cosa es
por
que,
eso te digo
que desde el Departamento de Comunicación, cuando ha llegado la carta, vía mail, en mano, a través del WhatsApp, y una vez leída... Le podían haber dicho, o no, que no lo han hecho.
Sí, no, no, por eso digo que al club le ha debido parecer que la forma es correcta. Por cierto, el presidente... Sí,
siempre puede quedar la duda de si había algo más gordo y ahí el Departamento de Comunicación
ha dicho... la ha quitado.
Esto que dices de Tito y de... No, esto no.
La ha quitado. Sí, por cierto, que ha nombrado a jugadores, cuerpo técnico, club y afición. Y no dice absolutamente nada ni de su jefe ni de los que han sido sus compañeros en la Secretaría Técnica barra Dirección Deportiva.
Bueno, ya sabes que Luis Helguera siempre ha defendido que a él lo trajo el presidente. Mientras que la Dirección Deportiva se echa en las manos a la cabeza porque quien sugirió el nombre de Luis Helguera como recambio de Carmelo del Pozo, quien se reunió con Luis Helguera, quien llamó a Luis Helguera porque además tenía una relación del pasado a nivel futbolístico, evidentemente, siempre fue Vicente Blanco Tito.
Sí. Sí, sí, no, sí, el asunto ha sido muy feo desde hace mucho tiempo y no desde hace un par o tres de meses. Yo creo que la historia ya empezó en el mes de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, preparando el mercado de invierno. A partir de ahí ya surgieron las primeras disputas entre Luis Helguera y Tito, que Tito intentó aguantar o reconducir y ha sido imposible y la situación ha sido insostenible. Por cierto, el presidente ha informado a los consejeros de esta situación recordando o puntualizando que ha sido por petición propia. Yo esto es que no lo entiendo, porque es que Luis Helguera no tenía contrato. Uh-huh. Que Luis Helguera tenía un año de contrato, entonces por petición propia, bueno, pues por petición propia, pero que no sé si cuando el presidente ha explicado esto a los consejeros quería decir que, no sé, que
sí,
él
que, que nadie lo ha echado.
Claro, que sí.
Que nadie lo ha echado.
Que él
nadie
sí contaba,
le ha llamado para decirle, no contamos contigo.
Que él sí contaba con él y que ha sido el que se ha marchado.
Hombre, yo,
no
yo
lo sé.
Yo entiendo
pero
que cuando Luis Helguera en la carta de despedida dice que hace 4 meses se lo dijo en persona al presidente, habrá esperado que desde hace 4 meses hasta el día de hoy el presidente se dirija a él para decirle, te lo has replanteado, has pensado en cambiar de idea, contamos contigo. Y entiendo que eso no habrá sucedido y que Luis Helguera, 4 meses más tarde de aquella decisión, de aquel comunicado al presidente de que se quería marchar, pues lo ha ejecutado, pero no tiene mucho más.
Sí, el presidente, por cierto, hasta en 3 ocasiones ha negado a la cadena COPE que se haya reunido con Luis Helguera para, o que Luis Helguera, mejor dicho, le hubiera presentado una propuesta para ser él el sucesor de Tito. Esto lo digo porque hay que contar todas las versiones y esta es la versión por parte del presidente. Supongo que lo que la gente quiere saber es lo que todos nos preguntamos. Si la salida de Helguera permite la continuidad de Tito. Hombre,
más que permite, refuerza la
claro,
continuidad de Tito.
Hombre,
porque
es que
una
Tito
de las aristas que contaste aquí en COPE, como has recordado ahora, es Tito, proyecto deportivo de reestructuración de la dirección deportiva. Punto número uno, Luis Helguera no seguirá como secretario técnico.
Claro, por eso. A mí lo que me cuentan es que, al menos lo que creen en el Consejo, es que hasta el martes que viene en esa reunión no se va a decidir el futuro del director deportivo y que dudas sigue habiendo, pero a mares, en todas las partes dentro de ese Consejo de Administración sobre hay quienes piensan que sí, que Tito merece seguir y otros que piensan que el equipo ha sufrido demasiado, que no se ha fichado bien y que hay que buscar otro. Pero claro, hay que buscar otro estando, ¿hoy qué es? 15 de mayo. Es un poco tarde para buscar director deportivo.
A mí me sorprende, sobre todo, más allá de por la demora, por la situación que se está dando, por el cruce de declaraciones, por los silencios que hacen daño dentro, por las declaraciones que dejan más duda todavía en el interior de la estructura deportiva, es Valencia es una ciudad con un periodismo salvaje, en el buen sentido de la expresión. Empezando por esta redacción, y no me incluyo, y pasando por el resto de redacciones de deportes de la capital del Turia, de Valencia. Me extraña muchísimo que a esta hora de la tarde no haya salido el recambio de Tito. No digo la continuidad de Tito, que eso es algo que todos, después del Consejo, el primero aquí Pedro Zamora, ha contado los planes de la dirección deportiva en caso de que se le dé continuidad, la intención, la voluntad, lo que sucedió, lo que dijeron, el pensamiento de los consejeros de cara a esa propuesta del actual director deportivo. Pero yo no he visto, corregidme si me equivoco, yo no he visto en ningún lado.
Ha habido, no lo que tú te refieres, sí que ha habido muchos rumores.
Especulaciones.
O medios de comunicación que, por ejemplo, han dicho que Luis Helguera era candidato. Pero que no estoy criticándolo, estoy recordando que han dicho que Luis Helguera era candidato. Eso sí que ha pasado.
A mí me
pero
extraña
no,
mucho
como
que
tal,
no haya salido.
No ha salido como lo de, por no decir uno que
Avellán,
no
haya. Braulio.
No.
Eduardo Mafia, sí.
Eduardo
sí.
Mafia.
No, o como, por ejemplo, que se dé una información, y no voy a decir uno que hayamos dicho nosotros. Por ejemplo, cuando se contó Miramón fichado, no una cosa de esa contundente, tú te refieres un poco a eso, ¿no? A que haya salido una cosa,
no,
pam.
No, que esta ciudad, que no solo la cadena COPE, que el diario de Superdeporte podía haber dicho ayer o hace un mes, si no es Tito, será Vidal. Eso ya no ha pasado. Entonces, por eso me extraña mucho la situación, el caldo de cultivo, esa incertidumbre que hay en el club. Y yo cada vez creo más que el sufrimiento que ha pasado desde el presidente el primero hasta el último de los utilleros con estos últimos 2 meses de competición, con el descenso a las puertas, lo ha paralizado absolutamente todo. Y daba igual que fuera la renovación continuidad de Paco López, la renovación continuidad de Campaña o la renovación continuidad o despido de Tito. Ha dado absolutamente igual. De hecho, luego nos cuentas qué ha pasado con la estructura del estadio. A más, ayer en Deportes COPE más Valencia, Paco López, el entrenador del Levante, hablando sobre la dirección deportiva.
pues muchísima responsabilidad, claro que tiene, para lo bueno y para lo malo. Y hemos, y lo digo así, hemos estado con nuestras diferencias, porque faltaría más que no las tuviésemos. Hemos tenido nuestras diferencias, pero hemos sido cogidos de la mano en esto, en todo el año, y esa es la realidad. Y hemos tenido una relación excepcional.
Paco López en COPE, hablando sobre la actual dirección deportiva que encabeza Vicente Blanco Tito. Hay más temas de actualidad levantinista, luego los tratamos aquí en esta sintonía. Y cerramos la portada con baloncesto. Se agarra vuelta al trabajo de Valencia Vázquez. Recuerdo, esta semana no hay competición doméstica para los chicos de Chaume Ponsarnau, debido a que el rival es el Real Madrid y esta semana tiene la Final Four de la Euroliga.
Sí, jugará el martes de la semana que viene y el domingo contra Real Madrid y Baskonia para cerrar la fase regular de la Liga Endesa. Un Valencia Basket que, ganando uno de esos dos partidos, igualará el número de victorias que consiguió en el año 2017, cuando se proclamó campeón de Liga. Una muy buena noticia hoy en la Fonteta, en el regreso al trabajo, porque Matt Thomas ha aparecido ya en la Fuente de San Luis. Por tanto, punto y final a la etapa de reposo. Comienza su rehabilitación. Es una lesión clavada a la que sufrió Geoffrey Condogbia en el club. Se espera que pueda estar en los playoffs, si es que el equipo es capaz de alargar los playoffs, cuanto más mejor. Pero en fin, que ya está todo el mundo focalizado en el que parece será el duelo frente a Unicaja en la lucha por el título de la Liga Endesa. Dice Joan Sastre que les viene bien jugarse estas dos últimas jornadas contra Madrid y Baskonia sin nada en juego, como preparación a los playoffs.
Queremos terminar con buenas sensaciones. Nos quedan dos partidos, que son Madrid y Baskonia, dos difíciles tests, ¿no? Pero bueno, también nos pueden ayudar para ir a prepararnos los playoffs, porque bueno, quizá son equipos de playoff y quizá nos toque jugar contra ellos, y bueno, creo que son dos muy buenas pruebas para seguir mejorando. Queremos seguir con nuestra racha, seguir con las buenas sensaciones que tenemos hasta ahora y llegar con esas buenas sensaciones para los playoffs, ¿no?
Nos ha quedado algo larga la presentación, pero es que había mucho que contar. Como siempre, noticias, protagonistas, la mejor opinión aquí en Deportes COPE más Valencia. Ahora sí, hechas las presentaciones. 2:47 PM, esto es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Everybody needs a little bit of love. Yeah, everybody needs a little bit of pain.
Everybody needs a little bit of something. Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado. No soy el amor.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE con la noticia con la que hemos abierto el programa de hoy, una noticia que está desarrollada, como siempre, en nuestra página web, en www.cope.es/Valencia, con todo lujo de detalles que ahora va a recordar Rafa Villarejo, porque estamos pendientes, está pendiente el cuerpo técnico de Ezequiel Garay.
Sí, ayer comenzó el entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Paterna, hizo los rondos y el calentamiento, pero ya no trabajó con balón, se marchó al gimnasio. Hoy ni siquiera ha aparecido, y el hecho y el motivo era porque estaba realizándose unas pruebas médicas fuera de la Ciudad Deportiva de Paterna. Pues bien, el parte médico se acaba de emitir hace apenas media hora, lo contamos al principio. El jugador Ezequiel Garay presenta una lesión muscular en el muslo derecho, producto de un golpe recibido en el partido ante el Alavés, pendiente, como siempre, de evolución en los próximos días. Es Garay, es el umbral del dolor del futbolista y está la final de Copa en el horizonte. Todo ello hace pensar que es complicado que pueda estar en la lista de convocados del próximo viernes.
Esta temporada se ha sacrificado Garay por el grupo, ¿eh?
No descartado.
Esta temporada Garay se ha partido la cara por el equipo y ha cortado plazos de recuperación.
Sí, pero
para ser un soldado más de Marcelino.
Esta vez no era crítica, esta vez era...
No, ¿qué ha pasado antes?
Marcelino
¿Qué
lo
ha pasado antes? Sí. Garay ha sido de cristal en sus primeros años en el Valencia.
Sí, pero Marcelino lo ha ido mimando y bien hecho.
Para Marcelino es capitán general.
Y claro, y ha estado, cuando ha surgido una situación como esta, de una simple molestia, una pequeña contractura, ha estado alternando pues su no participación con dos partidos consecutivos. En este caso hay que decidir, se juegan dos finalísimas, una por la Champions en la Liga y otra en la Copa del Rey frente al Barça. También Marcelino ha demostrado que confía, por ejemplo, en Diakabí,
sí,
y que tiene a Roncaglia, que como central le ha hecho un buen papel. Así que vamos a ver, a día de hoy parece, yo apostaría porque va a pensar más en la final de Copa que en el partido del sábado para Garay.
Siempre estará más preocupado por el centro del campo Marcelino que por cualquier otra demarcación del campo, no por ello menos importantes. Porque, insisto, para Marcelino y su cuerpo técnico, Ezequiel Garay es capitán general del Valencia. Vamos con lo bueno. Con Dogbia suma y sigue.
Sí, está. Yo lo veo muy bien. Además, muy comprometido.
No confiabas,
un rival, nivel muy alto. Yo no confiaba. Efectivamente, no soy médico, no juego a médicos, pero no confiaba absolutamente en el futbolista. Y por también muchas otras cosas que sabemos que han pasado con Condovia durante la temporada, pero ayer ya lo ponía en valor y lo sigo haciendo. El ímpetu y el esfuerzo del futbolista han sido claves para que, insisto, en Paterna se le vea sonriente. Además, como ha cambiado incluso de aspecto, se ha dejado el pelo un poquito más largo, no parece el mismo Condovia, está muy fino, así que yo creo que va a ser un recambio de lujo en el Villamarín para esa final de Copa.
Noticias en Deportes Cope Más Valencia, un Condovia que apura los plazos para estar ya convocado en Pucela en la primera final por la Champions este sábado a las 4:15 de la tarde frente al Real Valladolid. Y sobre el vestuario queremos preguntar a gente que sabe del ambiente que se respira de puertas hacia adentro en la entidad de Mestalla. 2:00 p.m, 51 minutos para ello, nos marchamos a la redacción del diario Superdeporte para hablar con nuestro compañero y amigo Andreu Alberola, un fijo, por ejemplo, los lunes al bar, los lunes de 6:10 a 7 de la tarde, con José Manuel Segarra en el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Para preguntarte, Andreu, directo, ¿cómo está el vestuario de cara a esa final en Pucela?
Bueno, el vestuario está preparado, está convencido y descontando ya las horas. Quedan apenas 3 días y medio para el partido del sábado en Pucela. Y los futbolistas siguen pensando que es un partido que hay que afrontar con confianza, pero con cautela, con todas las reservas posibles, a pesar de contar con casi todos los elementos posibles a favor. Es decir, el Valencia depende de sí mismo, el Valladolid está salvado y de fiesta, y el Getafe viene por detrás y depende de un fallo del Valencia. Los futbolistas saben que llegan cortos de piernas y también con la mente, como dijo Marcelino el otro día, colapsada, ¿no?, por la responsabilidad, por la presión y por los casi 60 partidos que llevamos de temporada. A pesar de ello, no se puede fallar y el vestuario está convencido de que es momento de colmatar este proceso con una victoria en Pucela.
Gracias, Andreu Alberola. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. De eso, de ese partidazo, ha hablado hace unos minutos en la radio oficial del club Kevin Gameiro.
No fue una temporada fácil, pero bueno, sabes cómo es el fútbol. Si no terminas en la cuarta plaza, las cosas cambian. Y si ganamos la final o terminamos en Champions el año próximo, la gente va a pensar, va a olvidar un poco el inicio de la temporada. En el fútbol todo va rápido y vamos a dar todo. Todo el mundo está muy motivado para este partido y tenemos que ganar.
Y para cerrar con la opinión del Valencia y la información, Villarejo, recuérdanos la fotografía ayer en el balneario Las Arenas en la playa de la Malvarrosa con la cúpula valencianista.
Sí, lo primero que hay que decir es que Peter Lin se ha marchado ya esta mañana de Valencia, que como contamos ayer, vuelve el sábado en principio, salvo contratiempo, bueno, que piense de otra manera Peter Lin, pero la noticia es esa, estará en Valladolid. Ayer reunión, como decías, reunión muy breve, me dicen. Se trataba de poner al día al dueño, porque no hace mucho que estuvo en Valencia, y luego almuerzo, es cierto. En la reunión estuvieron Peter Lin, Anil Murti, Sean Bay, por cierto, abro paréntesis, hombre cada vez más importante Vamos a estar muy atentos a este Son Bey, que ahora mismo es director de la oficina del presidente, pero que está cobrando muchísimo peso, me cuentan, al lado de Peter Lim. Mateo Alemany y Pablo Longoria, también estaba por allí, King Co. Tres temas sobre la mesa, el proyecto 19-20, con dos carpetas, la A, Champions, la B, Europa League. Evidentemente los objetivos no son los mismos para el próximo mercado en las salidas y en las llegadas, para la carpeta A con Champions y para la B con Europa League. El conflicto con la Curva Nord, y después la decisión llegó por la tarde del asunto del viaje a Valladolid, así que me imagino que se trató en esa reunión, y ponerle al día de cómo avanzaba la situación del nuevo estadio, tema que se trató sobre todo el pasado 17 de abril, la última visita de Lima aquí a Valencia.
Hoy ha sacado el diario Superdeporte en su edición digital el interés del Valencia en Jasper Cillessen, el guardameta suplente del FC Barcelona, que este próximo verano tendrá que salir de la ciudad condal ante la falta de minutos. Como no podía ser de otra manera, la información es cierta. La información que manejamos en COPE sobre el caso Cillessen es que ha sido un ofrecimiento al Valencia. El Barça le ha ofrecido a Cillessen al Valencia, pero le ha pedido una pasta. Le ha pedido mucho dinero por Cillessen, más el salario del jugador, que no es poco. Y el Valencia, de momento, no lo contempla. Al igual que alguien en el Valencia Club de Fútbol ha pensado en la figura de Keylor Navas, una vez ya sabido que Zinedine Zidane le ha dicho que el guardameta titular del Real Madrid va a ser Courtois la próxima temporada. A Navas, a Keylor Navas, ex del Levante, lo representa Jorge Méndez. Y lo directo, como viene informando desde hace tiempo Rafa Villarejo, en todas las operaciones del Valencia Club de Fútbol. Pero lo que de momento le ha trasladado Jorge Méndez al Valencia Club de Fútbol es que Keylor Navas está pensando en la Premier, que no querría seguir en España después de vivir la experiencia Real Madrid y también Levante Unión Deportiva y también Albacete, y querría marcharse a Inglaterra a jugar en la Premier, donde cree que tiene buen mercado. El Valencia está moviendo la portería, es algo que ya contamos el pasado verano. El pasado verano, a pesar de el gran rendimiento de Neto y también de Jaume Domènech, con quien están muy contentos dentro del cuerpo técnico. Pero hay que esperar a que lleguen ofertas por Neto, a que esas ofertas satisfagan los intereses deportivos del club y luego saber si hay un recambio de garantías para el guardameta brasileño. Pero esa es la información que podemos contar hasta ahora de la tarde en torno a la portería del Valencia Club de Fútbol, porque la planificación, como ha informado Rafa Villarejo, como venimos contando, como sabe todo el mundo, está condicionada a lo que pase a partir de las 7 de la tarde, 6 y media de la tarde, en el José Zorrilla de Valladolid. Si el Valencia gana y se mete en Champions, será una. Si el Valencia obtiene un peor resultado que el Getafe o el Sevilla, la planificación deportiva del año que viene será otra. Pero tenemos información al respecto y a partir del próximo lunes, seguro que lo contamos, lo vamos contando aquí en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. 2:57, todavía hay más.
Este fin de semana, toda la emoción del final de la Liga de Primera División.
¡Adelante!
El sábado en juego un puesto en la Champions. Valladolid-Valencia, Getafe-Villarreal y Sevilla-Athletic Club de Bilbao.
¡Se ha acabado el partido!
Y la lucha por evitar el descenso. Celta-Rayo Vallecano y a la vez Girona. Y además, fútbol femenino. La final de la Champions con el Barça enfrentándose al Olympique de Lyon y la Final Four de baloncesto.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Teníamos que contar más noticias en el Levante, pero Zamora, empezando por la reunión del Consejo de Administración, entendemos, con una carpeta sobre la mesa que es dirección deportiva.
Sí, simplemente apuntar el día. Salvo cambio, en las próximas horas será el próximo martes. Martes que viene, día 21 de mayo, reunión prevista del Consejo de Administración del Levante.
Un Consejo de Administración que se hablará del futuro de la dirección deportiva y del futuro del estadio.
Sí, del estadio. El pasado lunes por la noche, nuestro compañero Carlos Ayats, en su programa Sin Tregua, adelantaba el aplazamiento de la construcción de la nueva cubierta hasta el próximo mes de mayo de 2020. En el Levante, obviamente, no quieren precipitarse tanto, no quieren ya dar por hecho este asunto. Dicen que lo van a tratar el próximo martes, pero obviamente no da tiempo a que se instale este próximo verano, así que habrá que esperar como mínimo un año. Hay dos versiones al respecto. Una que dice que como tú antes reflexionabas, han estado muy centrados en el asunto de la permanencia. Y la segunda, que no han sido advertidos de que un material necesario para esa instalación debía ser solicitado bajo petición y bajo pago ya por adelantado. Y como no están adjudicadas las obras, esto no podía ocurrir. Así que entre una cosa y otra, al final, el aplazamiento de la nueva cubierta. Vamos, que el próximo año seguirá el Ciudad de Valencia tal y como está.
3 de la tarde, continúa toda la información aquí en COPE. Adiós.